Apagados los fuegos en Corrientes, hubo un trabajo que ha hecho la gente del INTA para saber exactamente, en detalle, primero, la cantidad de superficie afectada por los incendios, las vegetaciones, qué departamentos de Corrientes fueron los más afectados por las llamas. Vamos a charlar con Dietmar Bernardo Kurtz, es doctor en Ciencias Agrarias del INTA Corrientes, que ha participado de este informe que les diría casi es como el informe final y más completo que hay hasta el momento respecto de las consecuencias de un incendio que nos mantuvo a todos en vilo, permanentemente informados y, bueno, angustiados también, ¿no? Hemos escuchado acá testimonios realmente conmovedores y siempre pensando en qué puede pasar en una Mendoza que también sufre periodos de sequía tan importantes. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo acá desde Corrientes, sí.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es el balance final de estos gravísimos incendios que afectaron la provincia de Corrientes?
Bueno, los incendios empezaron allá por, primero, los primeros incendios empezaron allá por diciembre de 2021, después a mitad de enero empezó el primer registro nuestro, era de 80.000 hectáreas quemadas, ahí cuando se empezaron a expandir más los incendios, el Ministerio de la Producción convocó al INTA para ver cómo podíamos hacer, cómo encarar esa situación que venía viéndose que estaba complicada. Y entonces, bueno, el Grupo de Recursos Naturales, al cual tengo el placer de dirigir, nosotros tenemos capacidad técnica, operativa y profesional para hacer ese monitoreo, porque hacemos otro tipo de monitoreos con imágenes satelitales. Y entonces, regularmente, a partir del 15 de enero, empezamos a hacer monitoreos cada 10 días más o menos del área afectada por los incendios. Empezamos con 80.000 hectáreas y ahora esperemos que sea el último informe de los incendios. Lo hicimos con imágenes del 27 de febrero y da cuenta de que se quemaron en la provincia 1.042.514 hectáreas. Igual, no es que haya terminado el tema, porque nosotros venimos, ahora está lloviendo, ha llovido la semana pasada, estos días está lloviendo con distinta intensidad en distintas localidades, pero estamos todavía con un déficit acumulado de precipitaciones, venimos con 2 años de escasas precipitaciones, lo que hace que ahora esto viene muy bien, apagó los incendios, va a empezar a crecer la vegetación, pero el déficit acumulado, o sea, por un lado está el efecto directo del fuego, de los incendios, que eliminó la biomasa, destruyó infraestructura, afectó los ambientes, pero por otro lado tenemos un detenimiento del crecimiento de los pastos durante diciembre, enero y febrero, porque hubo muy baja precipitación, elevadas temperaturas y el crecimiento de los pastos fue a veces alrededor del 10% de lo que normalmente crece. Así que tenemos poca reserva de forraje para lo que viene ahora, que es el otoño y el invierno, ¿no? Uh-huh.
Doctor Kurtz, ¿qué tal? Diego te saluda. La pregunta es, ¿de aquí en adelante qué? Porque estamos hablando, hablan de un 12% del territorio correntino incendiado, ¿no? ¿Es así?
Así es. Ese es el cálculo hasta el 27 de febrero. Igual después hubieron algunos incendios más. Tal vez hagamos una nueva actualización. Igual no es tan importante la actualización porque el área afectada es enorme. Sí. Pero sí tenemos que pensar ahora, como bien menciona usted, Diego, es cómo seguimos. Uh-huh. O sea, la planificación para que, relacionado a lo que comentaba anteriormente, planifique el producto, todas las instituciones, ciencia y técnica, los ministerios y las asociaciones de productores, empecemos a planificar, y de hecho lo estamos haciendo, cómo sacar hacienda de los campos, qué cantidad de hacienda tenemos que sacar o qué necesidad adicional de forraje vamos a tener que tener en los campos, porque está el productor que perdió todo, porque se quemó y la biomasa hoy es cero, y se le perdió la infraestructura, y está el productor que tiene biomasa pero seca y que no creció porque estuvo muy seco y con altas temperaturas.
Le pregunto esto porque aquí por las características de Mendoza también tuvimos un incendio muy importante en un lugar y demás, y comenzó nuevamente a brotar y es más en tiempo bastante corto, por lo menos para nuestra vista. Según su conocimiento, este problema que venían arrastrando ustedes y esto que sucedió concretamente de los incendios, ¿está cambiando el suelo de Corrientes?
No, los suelos se desarrollan, el suelo es un organismo vivo, ¿no? Que se desarrolla, evoluciona constantemente. Seguramente en los lugares donde el fuego fue muy severo y la temperatura que se desarrolló fue muy alta, se van a perder algunos minerales, algunos elementos, otros se van a poner más disponibles, el carbono se puede perder, depende de la profundidad que se quemó, pero eso va a ser muy variable y, repito, de acuerdo a la temperatura y a la cantidad de tiempo que estuvo quemando la vegetación que tenía, la cobertura que estaba por encima del suelo. Ese efecto es muy variable, pero cambiar el tipo de suelo, no. Lo que sí va a poner más disponible algunos nutrientes, calcio, magnesio, potasio, sobre todo, se va a poner probablemente más disponible. Otros se pueden perder, el nitrógeno, si la temperatura fue más de 200 grados, puede haberse perdido como óxido de nitrógeno. Y bueno, el nitrógeno es parte fundamental de las proteínas, ¿no? Y después carbono, que se habrá perdido a la atmósfera. Pero se va a ir recuperando a la medida que llueve y la vegetación vuelva a crecer.
¿En qué medida afectó los humedales este incendio?
Bueno, sí, en los humedales fueron, los ambientes de humedal fueron los más afectados, alrededor de 600.000 hectáreas de ambientes de humedal que bueno, se quemaron justamente porque venimos de 2 años de escasas precipitaciones, los humedales estaban muy secos, entonces fueron los que más se quemaron también. Tenían mucha biomasa seca porque el suelo estaba relativamente seco, entonces la provincia de Corrientes tiene el 40% de la superficie normalmente cubierta con agua. Y en estos momentos estamos en el alrededor del 10%.
¡Qué bárbaro!
Entonces, y eso se viene arrastrando ya de hace mucho tiempo. El río Paraná está muy bajo. Entonces, bueno, es una época de escasas precipitaciones. Esperemos que se revierta. Ahora, la verdad que está lloviendo mucho, bastante. Esperemos que se vaya recuperando los ambientes y los déficits de agua que estamos atravesando.
Ahora, hay leyes, hay tratados internacionales firmados para proteger el en general el ambiente, pero la ley de humedales no sale. Hay quienes dicen, bueno, pero tampoco una letra así muerta no sirve para cuidarlos. ¿Cuál es la función que debería estar cumpliendo el Estado para cuidar esos humedales que son fundamentales, ¿no?, para el ecosistema?
Coincido, una ley fragmentada del ambiente tal vez no sea lo ideal y por ahí bastaría con cumplir las leyes. Claro. Ahora, acá Corrientes, por ejemplo, tenemos nosotros tenemos, a ver, les puedo dar el dato casi exacto, alrededor de lo que es Iberá está protegido y Corrientes hace mucho por cuidar los recursos naturales. Nosotros, lo que es Reserva de Iberá, son 1.244.200 hectáreas que están protegidas con algún grado de protección por ser reserva, ¿no? Admiten uso porque son propietarios privados. Después hay 580.440 hectáreas de parque, que ahí no hay ningún uso admitido. Y justamente porque no hay ningún uso admitido, también se quemaron esa zona o parte de esa zona porque ahí no hay infraestructura, no hay camino, no hay forma de llegar, entonces una vez que agarró el fuego es muy difícil pararlo.
Claro.
Corrientes hace mucho por cuidar los recursos naturales, la verdad que no sé si me equivoco, pero debemos ser una de las provincias con mayor superficie con algún grado de protección. Claro. Como es el caso de la Reserva Iberá y el Parque Nacional y Provincial Iberá.
Voy sobre lo que recién charlábamos, quizá ir sobre la repregunta, pero en realidad de lo que está pasando con los suelos en general. El cambio climático está generando, es el gran responsable de todo esto que está pasando en Corrientes, que pasan en diferentes provincias, incluso aquí en Mendoza. ¿Cuál es su mirada científica al respecto?
Bueno, el cambio climático, a ver, nosotros en los últimos 10.000 años, desde que empezó el Holoceno, tenemos un clima relativamente estable, ¿no? Eso permitió el florecimiento de la población y de la humanidad tal como lo conocemos nosotros. Ahora están empezando a haber variaciones climáticas que si se mantienen en el tiempo, se va a producir ese cambio climático que se viene diciendo que se va a producir porque nosotros quemamos combustibles fósiles, lo tiramos a la atmósfera en un corto periodo de 100 años, tiramos un montón de combustibles fósiles que tardó millones de años en quedar guardado en el suelo, ¿no? Todo lo que son combustibles fósiles derivados del petróleo. Entonces, aparentemente eso está generando estas variaciones climáticas cada vez más severas, pero tenemos datos de los años 40 y 45, que también pasamos así un periodo de mucha sequía. Uh-huh. El río Paraná también en los años 40 estuvo con unos niveles muy bajos. Estamos más acostumbrados acá en la provincia de Corrientes, sí, a los excesos de agua más que a los déficits. Sí. Así que puede ser parte de un proceso de cambio, pero para que sea realmente un cambio climático debería mantenerse esto por un tiempo considerable para ser considerado cambio climático, ¿no? Por ahora son variaciones climáticas extremas que nosotros como vivimos, como seres humanos, vivimos muy poco tiempo, entonces parece que es una cosa extraordinaria y esperemos que no se repita, pero puede ser que eso ocurra.
Bien, bueno, doctor, muchísimas gracias por la charla, por pasarnos en limpio toda esta información que era necesaria y a ver si tomamos individualmente y colectivamente conciencia del cuidado que tenemos que tener de este ambiente que nos rodea, que es tan rico. Acá en Mendoza la pelea eterna ha sido por la población, la urbanización del Piedemonte que nos está trayendo tanto problema y que no se frenó a tiempo, no se reguló a tiempo, bueno... Lamentablemente la mano y los intereses a veces económicos de las personas llegan mucho más allá del cuidado del medio ambiente.
Sí, conozco algo, poco, pero conozco algo del problema territorial y sé que tienen muy buenas leyes de ordenamiento territorial también en Mendoza, pero sí, es como usted dice, a veces hay algunos intereses que llevan a que se expanda una actividad que por ahí no sería la ideal para determinada zona.
Exactamente. Doctor, muchísimas gracias. Encantados de charlar con usted.
Bueno, gracias a ustedes, muy amables.
Hasta luego. Ahí estaba el doctor Dietmar Bernardo Kurtz, doctor en Ciencias Agrarias del INTA, Corrientes.